Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Trato de acordarme.
Bien, ahora sí, gracias. No sé cómo están los hombres, pero yo tengo 3 días de estar lleno, ¿sí? Y me contaron que algunos pudieron dormir por ahí del viernes en la tarde. Qué bien la pasamos el jueves, ¿no? Damos gracias a Dios. Así es, celebren también, den gracias. Bien, pasamos lindísimo, sé que las mujeres pasaron lindísimo hoy en la mañana también. Así que le damos gracias a Dios por esos espacios que tenemos para crecer juntos y para compartir como familia. Qué bueno es Dios que nos permite encontrarnos un sábado más en su casa. Y bueno, mi oración de corazón es que ese propósito único, especial, particular, por el cual cada uno de nosotros está hoy acá, se cumpla en nuestras vidas. Hoy continuamos con esta serie que se llama Cristianos, cuando crees en Dios, pero vives como si no existiera, ¿sí? Básicamente tiene como objetivo hacernos abrir los ojos, hacernos despertar, hacernos reaccionar ante una serie de acciones, pensamientos, hábitos, palabras, costumbres que forman parte de nuestra vida muchas veces, pero que no son congruentes con la forma en la que sí debería vivir un seguidor de Jesucristo. Hemos desarrollado 6 temas hasta acá y yo quisiera ver si hay alguna o algún valiente que se anime a venir y decirnos cuáles han sido esos 6 temas. ¿Existe acá esa persona que se acuerde, que se anime? ¿No? No, ya no hay premio. Iba a regalar un libro, queda para la próxima semana entonces de tarea. Cuando crees en Dios pero no tienes una relación con Él, fue el segundo tema. Cuando crees en Dios pero dudas de su amor, cuando crees en Dios pero te avergüenza el evangelio y no predicamos y no compartimos de él, cuando crees en Dios pero no atiendes su llamado y es cuando ignoramos lo que Dios nos está pidiendo hacer en este tiempo. La semana pasada hablamos de cuando crees en Dios pero piensas que es un Dios injusto, y hoy estamos en el 7º tema ya de la serie, que se titula de la siguiente forma: cuando crees en Dios, pero te gusta imponer cargas a los demás. Básicamente tiene que ver con uno de los muros que desde mi perspectiva más daño están haciendo dentro y fuera de la iglesia. Uno de los muros que más están alejando en lugar de estar acercando personas a Dios. Y nosotros, la iglesia, con las fuerzas del Espíritu Santo, tenemos que derribarlo con urgencia. Yo me refiero al muro del legalismo y la religiosidad. Vamos a estar hablando de eso por los próximos minutos. Quiero que prestes atención a lo siguiente. Esto fue lo que Jesús dijo a todas aquellas personas de fe, personas que representaban el pueblo de Dios, líderes religiosos que en aquel tiempo eran conocidos como fariseos, que era una de las sectas o grupos que existían dentro del judaísmo en los tiempos de Jesús. Jesús les dijo lo siguiente, Lucas capítulo 11 versículo 46, dice: contestó Jesús, hay de ustedes también. Es importante notar que ese hay de ustedes es una advertencia bastante fuerte. Otras versiones lo traducen como qué mal les va a ir o qué aflicción les espera. Y lo que Jesús dice es: hay de ustedes también, expertos en la ley, abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Básicamente lo que Jesús está diciendo ahí, que nos hace recordar a nosotros este tiempo, es cuando nosotros le decimos a alguien: tú tienes que vivir de esta manera para estar bien con Dios, pero es algo en primer lugar que Dios nunca dijo, que no está en la palabra de Dios y que a veces ni siquiera nosotros mismos podemos practicar. Entonces, Yo no sé si a ustedes les ha ocurrido lo mismo, lo que les voy a contar a continuación. Me ha pasado y considero que una de las cosas más desagradables, al menos que me pueden ocurrir a mí, es tomar algo en un vaso que tiene olor a huevo. ¿Sí? No sé si han tenido esa experiencia alguna vez. Es algo extremadamente feo, ¿sí? Espantoso, horrible. Cuando usas un vaso y no quedó bien lavado por dentro y tiene ese olorcito a huevo. A mí personalmente con solo olerlo ya se me quitó el hambre. ¿Sí? Si voy a comer, ya me dieron náuseas, ya no me dieron ganas de comer por un buen rato. ¿Sí? Obviamente esto es algo que ocurre pues a veces por descuido de nosotros mismos, estamos apurados, no lavamos bien el vaso, no lo lavamos con agua caliente si era necesario, con agua fría, en fin. Y por eso no queda tan limpio como quisiéramos. Nadie va a lavar un vaso por fuera y dejarlo por ahí, ¿no? Si es adentro donde hay que lavarlo, mejor, ¿no? Porque allí es donde cayó el contenido de lo que bebimos y demás. Imagínate, por ejemplo, agarrar una olla donde cocinaste el guiso y tiene residuos de cebolla, no sé, lo que sea que cocinaste, lavarla solo por fuera y guardarla de nuevo. Es absurdo, ¿no? No tiene sentido. Imagínate la putrefacción que va a generar eso un par de días después, cucarachas, incluso hasta roedores. No tiene lógica. ¿Por qué yo menciono esto? Perdón si a alguien le parece fuerte lo que voy a decir, pero esto es lo que yo encuentro en la palabra, ¿sí? Legalismo y religiosidad hacen que Dios sienta exactamente lo mismo cuando un vaso huele mal, cuando alguien huele un vaso que está hediondo por dentro. ¿Sí? Legalismo y religiosidad es cuando nuestra prioridad principal es estar limpio donde no importa tanto estarlo, por afuera. ¿Sí? Eso es legalismo, eso es religiosidad. Y la religiosidad, Jesús la confronta de forma directa. Jesús no se anda por las ramas. ¿Sí? Lo que hacen los religiosos, lo que hacían los religiosos en los tiempos de Jesús era imponer cargas pesadas sobre los hombros de personas, cargas que Dios no había pedido llevar y que impedían a otras personas conocer a Dios de una forma real y genuina, al Dios que sana vidas, al Dios que transforma vidas. Hipócritas, raza de víboras, guías ciegos, ¿sí? Son algunas de las palabras fuertes que Jesús usa en Mateo capítulo 23 para referirse a estas personas, ¿sí? Y las advertencias que les hace es algo a lo que nosotros deberíamos prestar atención, ¿sí? Deberíamos estar atentos porque religiosidad es algo muy sutil, ¿sí? Es algo que nos va envolviendo de a pocos y todos, si no nos cuidamos en algún momento, podríamos llegar a manifestar alguna faceta de religiosidad. ¿Sí? Cuanto más conocimiento llegamos a tener de Dios, cuanto mayor entendimiento llegamos a tener de la palabra de Dios, si Dios empieza a prosperarnos, a bendecir nuestra vida y empezamos a crecer en algún área de servicio, ojo, podríamos llegar a pensar que por alguna razón somos superiores o mejores a los demás, que sabemos más, que conocemos más, que tenemos más entendimiento y que podemos decirle a la gente cómo tiene que vivir muchas veces cuando ni siquiera eso está en la palabra de Dios. Y no podemos olvidar que la misma gracia y la misma misericordia que Dios tuvo y ha tenido con nosotros todavía está disponible para personas que aún no le conocen. ¿Sí? ¿Cuáles son algunos rasgos característicos de una persona religiosa a los que nosotros tendríamos que estar atentos? De eso vamos a estar hablando en los próximos minutos, pero antes vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude y nos dirija en lo que tenemos de aquí por delante. Señor, te damos gracias una vez más por este espacio, por este tiempo, por esta casa, por esta familia, por este lugar, por esta reunión, pero sobre todo damos gracias por tu presencia, Señor, en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, Señor, porque tú estás allí, Señor, en medio de la adoración y la alabanza de tu pueblo, papá. Gracias por tu palabra viva y eficaz, Señor, cortante como espada de dos filos, Dios. Gracias porque tenemos acceso a ella, Señor, porque te has revelado a nosotros a través de ella, Señor, y allí podemos conocer verdaderamente cómo sos tú, Señor, y a través de una relación personal con nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por dar tu vida en una cruz por cada uno de nosotros y derramar tanta gracia y tanta misericordia por cada uno de nosotros, Señor, siempre, en todo momento, Dios. Hoy oramos para que el propósito por el que estamos acá se cumpla en nuestras vidas, Señor, que no salgamos de acá de la misma forma en la que entramos, Señor, sino que tu palabra y tu espíritu, Señor, que está en cada uno de nosotros, que te hemos aceptado a ti, Señor Jesús, como nuestro Salvador por fe, Señor, esté transformando nuestras vidas, Señor, y que de aquí, Señor, salgamos deseando vivir, Señor, de una forma que te honre, Señor, en cada una de las áreas de nuestra vida, papá. Estas cosas oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, voy a poner una foto ahí en la pantalla, que me la encontré hace unos días, creo que fue la semana anterior, me la encontré en redes sociales. Y debo ser honesto que no solo llamó bastante mi atención, sino que me causó bastante molestia, ¿sí? Molestia a nivel indigestión, ¿sí? Voy a ser sincero con ustedes. Me chocó bastante porque lo que esta imagen quiere dar a entender, y tengo que mencionar que me la encontré en una página cristiana que es seguida por muchísimas personas, son miles de seguidores lo que hay en esa cuenta. Me incomodó porque básicamente el mensaje que esta imagen quiere dar a entender es: si tú subes a la plataforma con camisa de cuadros y no con saco y corbata, entonces Dios no te va a usar. Si tú subes a la plataforma con un iPad y no con una Biblia física, entonces Dios no te va a usar, Dios no va a obrar a través tuyo. Si tú te subes a la plataforma con barba y pelo largo en lugar de afeitado y con corte tradicional, entonces Dios no te va a usar. Yo lo miraba, yo decía, no puede ser. ¿Sí? Y no es que tenga algo en contra de personas que eligen usar un saco y corbata para servir al Señor, para nada, o sea, conozco gente que usan saco y corbata para servir al Señor y tienen todo mi respeto y toda mi admiración. No estoy diciendo que no. Pero yo pensaba, no puede ser que sigamos pensando que lo que determina a quién puede usar Dios y a quién no es la ropa que nos ponemos. Y a mí una vez acá alguien se me acercó y me dijo: usted es el pastor, usted no puede venir a predicar con esos manteles de cuadros que lleva usted a la iglesia. Y yo decía, no es posible, no puedo creer que todavía ocurran estas cosas, ¿sí? Que sigamos creyendo que lo que marca la diferencia en la forma en la que Dios usa a alguien es lo que llevamos encima y no quien está dentro nuestro. El Espíritu Santo, ¿sí? Dios en la persona del Espíritu Santo. No puede ser que nosotros sigamos poniendo este tipo de barreras para que personas que se ven diferente no encuentren un lugar en la familia de Dios para explotar todo aquello con lo que Dios les ha equipado. Y ojo, esto es importante porque yo sé que muchas veces el cómo nos vemos por fuera podría en algunos casos ser una señal de cómo estamos por dentro, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque a veces podría cruzar la línea de lo moral. No es que no vamos a tener cuidado de estas cosas y prestar atención. Somos un pueblo que ha sido santificado por la sangre de Cristo. Pero esto es más importante aún, porque lo que determina cómo tiene alguien el corazón no es la ropa que se pone, sino más bien cómo vive su vida, ¿sí? Eso es lo que determina quién verdaderamente está lleno del Espíritu de Dios y muestra el fruto del Espíritu en su día a día, en sus relaciones, en su trabajo, en su familia, con sus amigos, y no la ropa que se puso. ¿Sí? Alguien podría verse muy bien vestido, bien peinado, bien perfumado, bien afeitado, con buena ropa, y por dentro, familia, podría estar totalmente descompuesto y podrido. ¿Sí? Y uso estas palabras porque están en la Biblia, porque Jesús las usó también. Esto fue lo que le dijo Jesús a los fariseos en Mateo 23, 27. Le dijo: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, ojo, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbres. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay que estar atentos. ¿Cuáles son los rasgos de una persona religiosa? Esos rasgos de los cuales nosotros tenemos que huir corriendo de allí. Para responder la pregunta, voy a ir desarrollando un poco el texto de Lucas capítulo 11 del versículo 37 en adelante. En este contexto, Jesús había venido enseñando muchas cosas. Había sido una jornada bastante agotadora para él, y al finalizar la jornada, Jesús fue invitado por un fariseo para comer en su casa. Esto fue lo que ocurrió en ese particular encuentro. Dice Lucas 11, 37 al 38. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer con él. Así que entró a la casa y se sentó a la mesa, pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con el rito de lavarse las manos antes de comer. Y aquí tenemos la primera característica de alguien legalista y religioso. ¿Sí? Una persona religiosa es una persona que, en primer lugar, siente amor por lo simbólico. Este hombre era incapaz de ver a quién tiene al frente. ¿Sí? Es el Hijo de Dios, es Dios en la persona de Jesús, el creador del universo, que podía otorgarle salvación, podía otorgarle perdón de pecados, podía darle una vida nueva, pero no podía verlo porque estaba enfocado en tradiciones, porque estaba enfocado en simbolismos, tradiciones huecas y vacías. Tenía a Dios sentado en la mesa de su casa y era incapaz de verlos. Él está sorprendido, sí, pero no por la enseñanza de Jesús, no por la sabiduría de Jesús, no por la compasión de Jesús. Lo que dice el texto es que está sorprendido porque Jesús no se lavó las manos antes de comer. Y no era un tema de higiene lo que le preocupaba a este hombre. ¿Sí? No se trataba de eso. Era un ritual que tenían los fariseos que exigía que alguien, principalmente si había tenido contacto con alguien a quien ellos consideraran impuro, tenía que lavarse las manos para decir: yo quiero ser limpio. ¿Sí? Lavarse las manos era la forma de decir: yo quiero ser limpio. Y la preocupación de esta persona es que después de toda esta jornada que había tenido Jesús, orando entre el pueblo, enseñando entre el pueblo, a él le preocupaba que quizá este maestro pudiese haber tocado, no sé, a algún leproso, a alguna prostituta, a algún gentil. Y él está asustado porque este no se lavó las manos. ¿Sí? Ahora, esto es lo que más llama mi atención, porque Jesús lo sabía. O sea, Jesús no era ignorante de la situación. Jesús no se sentó ahí diciendo: ups, se me olvidó lavarme las manos, ¿ahora qué? No, él sabía bien, él conocía a estas personas, él conocía a su pueblo, él sabe lo que está pasando. Y creo que lo que Jesús hizo fue algo bastante intencionado, por cierto. Y al hacerlo es como si le estuviera diciendo: yo no estoy interesado en tus símbolos, yo no estoy interesado en tus rituales, yo no estoy interesado en tus tradiciones, a mí no me interesa pertenecer a tu club. La pregunta para nosotros es: ¿cuáles símbolos externos estamos poniendo por delante o por encima de Jesucristo, que muchas veces están siendo obstáculo para que otros se acerquen a Jesús? la denominación capaz, la organización para la que sirvo a Dios está por encima de Jesús, la corriente doctrinal con la que simpatizo me hace poner obstáculo para que otras personas puedan conocer a Jesús de una forma genuina, mi comodidad, ¿sí? Esto pasó hace algún tiempo atrás en una iglesia, ¿sí? Yo no estaba ahí, pero lo sé por buena fuente. Había una reunión en la que alguien propuso que ya era tiempo de hacer actividades más abiertas a la comunidad para que más personas pudieran acercarse a la iglesia. Esto lo planteó un grupo de personas luego de un éxito que tuvieron con una actividad que trataba de eso, ¿no? Era una actividad para alcanzar a más personas. En esta actividad llegó muchísima gente, la iglesia estaba llena, no habían sillas disponibles y muchas personas de la iglesia tuvieron que estar de pie para que otros estuvieran sentados en las sillas. Cuando plantearon tenemos que seguir haciendo esto con más frecuencia para que más gente venga, otro grupo de personas dijo, no estoy de acuerdo porque eso significa que no voy a tener lugar para sentarme y la iglesia es un lugar al que yo vengo para estar cómodo con mi familia. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a estar atentos para ver lo que Él ve en las personas, no lo que yo veo. Y tenemos que estar atentos para pedirle a Dios que nos ayude a que nos importe más lo que a Él le importa y no tanto lo que a nosotros nos importa. Tenemos que hacer a un lado cualquier simbolismo externo que le estemos dando más prioridad que a Jesucristo, que a su mensaje y su deseo de que otras personas le conozcan y abracen también la salvación que solamente está en Cristo Jesús. Número uno, una persona religiosa siente amor por lo simbólico. Pero número dos, una persona religiosa siente amor por el pecado. Vean lo que dice Jesús en el versículo 39. Resulta que ustedes, los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. ¿Sí? Estos hombres lo que hacían era abusar de las personas, ¿sí? Con su religiosidad, con sus necedades, imponiéndole cargas a las personas. Cargas que Dios no había impuesto, ellos habían torcido la ley a su conveniencia, la habían manipulado para lograr sus objetivos. Y el problema principal es este, ¿sí? Esta era la raíz de todo, que estas personas amaban hacer esto. Estas personas disfrutaban hacer esto porque era lo que había en su corazón, era de lo que estaba lleno sus corazones, de codicia, de orgullo, de egoísmo. ¿Sí? Sabía que no estaba bien, pero como era lo que había en sus corazones y amaban hacerlo, buscaban la forma de torcer la ley para justificar su conducta y para imponer estas cosas a otras personas. Esto es nuevamente Jesús hablándoles allí en Mateo 15, 19, 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Dice, estas son las cosas que contaminan a una persona y no el comer sin lavarse las manos. ¿Qué es lo que realmente nos contamina? ¿Sí? ¿Es vestirnos de alguna manera distinta a otros? ¿Es venir a la iglesia de una forma diferente? La religiosidad, preste atención, nos hace creer que una buena fachada es suficiente para cubrir lo que está destruyendo nuestras vidas. Y ahí tenemos que prestar atención. Se vuelve muy relevante para nosotros porque cuando yo tuerzo la Biblia para imponerle a una carga pesada sobre sus hombros, estoy siendo religioso, estoy siendo legalista, estoy haciendo algo que no agrada al Señor. Pero ojo, ojo, porque esto se pone más interesante. Cuando yo tuerzo la Biblia, tuerzo la palabra o la deformo a mi conveniencia para justificar una conducta que no le agrada al Señor, también estoy siendo religioso. No solo es imponerle cargas a otros, imponerle normas pesadas a otros, sino también es amoldar la palabra y deformarla a mi conveniencia para volverme permisivo con algo que no debería estar ocurriendo en mi vida. Y tenemos que estar atentos porque, otra vez, la religiosidad es sutil, nuestro enemigo también, y no pocas veces podríamos encontrarnos nosotros en una situación donde nos volvemos permisivos con algo que nos destruye, ¿sí? Con algo que Jesús nos dijo no, pero usando como excusa para hacerlo, es que yo no soy religioso, ¿sí? Es que yo no soy religioso, ¿sí? Puedo ir a ese lugar, puedo estar en esos ambientes que me contaminan, pero igual voy porque yo no soy religioso, ¿sí? Puedo escuchar esa música que no me edifica, que destruye, que denigra y desvaloriza al ser humano, pero igual la voy a escuchar porque yo no soy religioso, ¿sí? Puedo participar de esas conversaciones que no me bendicen, que no bendicen a nadie, que no aportan nada bueno, pero igual voy a hablar porque yo no soy religioso. ¿Qué tiene de malo, sí? Puedo ver estas cosas en televisión que despiertan cosas en mí, pero voy a hacerlo porque yo no soy religioso. Y empezamos a autojustificarnos usando la palabra religiosidad como excusa para negociar nuestra santidad. Tenemos que estar muy atentos, porque ven cómo también nos afecta a nosotros. No solo cuando le imponemos cargas pesadas a alguien, es cuando nos volvemos permisivos con nosotros mismos, usando como argumento: yo no soy religioso, puedo hacer lo que me da la gana, ¿sí? Religiosidad es dañino, puede lastimar muchas personas, pero también puede lastimarnos mucho a nosotros, ¿sí? Así que tenemos que estar bien atentos, con los ojos bien abiertos, y entender que muchas veces no solo lastimamos a otros, sino que también podría lastimarnos a nosotros. Número uno, una persona religiosa siente amor por lo simbólico. Número dos, una persona religiosa siente amor por el pecado. Y número tres, una persona religiosa siente amor por lo exterior, ¿sí? No solo por lo simbólico, no solo por el pecado, sino por lo exterior. Jesús, nuevamente, Lucas 11, 40, 41. Necios, ¿no hizo Dios tanto el interior como el exterior? Por lo tanto, limpien el interior dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios, ¿sí? Lo que Jesús les está diciendo es: si a ustedes realmente les importaran todas estas personas, denles de lo que tienen, ¿sí? Pero no era así, porque ellos eran egoístas, eran avaros. Eso era lo que había en su corazón. Y este es el rasgo que hay que prestar atención, porque al religioso lo que más le preocupa es cómo se ve delante de otros y no cómo se ve delante de Dios. Cómo se ve delante de las personas y no cómo realmente me veo delante de Dios. Jesús les está diciendo: ¿quieres verte bien delante del Señor y quedar limpio de todas estas cosas? Ve y comparte lo que tienes con aquellos que están pasando necesidad. Pero no lo iban a hacer porque estos hombres eran pura fachada. Solo les importaba su exterior. Y otra vez, no se trata de convertirnos en personas, no sé, desprolijas, que no nos interesa para nada nuestra apariencia, ¿sí? Yo creo que es importante porque la transformación es desde adentro hacia afuera, y lo que ocurre en nuestro interior afecta a nuestro exterior, ¿sí? Hay sustento bíblico para esto. Somos el templo de Dios integralmente, ¿sí? Lo interno, pero también lo externo. Yo a lo que apelo y a lo que resalto cuando digo que tenemos que tener cuidado con esto es cuando lo estético usurpa el lugar de Dios en nuestros corazones, haciéndonos creer que alguien está descalificado por la forma en la que se ve, o porque yo estoy más calificado que alguien por la forma en la que me veo. No se trata de eso, porque al final de cuentas, quien nos capacita a nosotros es el Espíritu Santo para desarrollar la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y esto fue lo que dice la palabra de Dios allá en 1 Samuel 16, 17, cuando andaban buscando rey para Israel. Dice: pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Sí. No sé si ya les había compartido esta anécdota, probablemente sí, se las compartí en alguna oportunidad anterior, pero quiero volverlo a hacer. Hace unos cuantos años llegamos de visita a una iglesia, nos habían invitado, pero no íbamos ni a compartir la palabra, no íbamos a nada especial, simplemente los líderes de esta iglesia nos dijeron: vengan, quiero que conozcan nuestra iglesia. Entonces fuimos para allá, era una linda oportunidad para conocer este lugar. Así que llegamos, nadie de la congregación sabía ni que éramos pastores, ni misioneros, ni siquiera sabían que éramos cristianos o no. Solamente cruzamos por la puerta y nos sentamos allí en la iglesia para estar en el servicio como lo iba a hacer cualquier otra persona. Así. Al final de la reunión se empieza ahí como a dividir la gente en el salón. Nosotros estábamos por allá en una esquina y un hombre que estaba totalmente al otro lado se nos queda mirando y se va directo hacia allá, hacia donde estábamos nosotros. Y yo lo que dije fue: qué bueno, viene a darnos la bienvenida, viene a saludarnos, viene a recibirnos en la iglesia, ¿sí? Viene a abrazarnos en sus familias. Cuando yo lo veo que se le queda mirando ahí enojado, ¿sí? Y le dice: muchacha, tus tatuajes son horribles, no te puedo mirar. Así, ¿verdad? Yo ese día andaba con mis brazos tapados, así que yo la volví a ver y le dije: Ire, no te podemos mirar. No, mentira. Nos quedamos mirando al hombre así, no lo podíamos creer. Ire, con amor y respeto, lo que le dijo fue: si no le gusta, no me vea. Vuelva la cara, el salón es muy grande, vaya para otro lado. ¿Sí? A nosotros esas cosas no nos afectan. Pero después de este episodio yo reflexionaba en esto. A la persona religiosa le importa poco si una persona conoce o no a Cristo, porque una persona religiosa está más interesado en lo temporal que en lo eterno. ¿Sí? Él no tenía la idea de cuál era nuestra condición, cuál era la condición de nuestro corazón. Esa actitud, si hubiesen sido otras personas que llegan por primera vez a ese lugar, desesperados, buscando paz, buscando consuelo, buscando el abrazo del cuerpo de Cristo en la tierra, hubiera sido desastroso. A nosotros ya eso no nos afecta. Yo sé quién dice Jesús que soy y no me define la ropa que llevo puesta ni algunas cosas en mi exterior, pero alguien que no conoce estas cosas, que no conoce la verdad, ¿cómo estamos recibiendo nosotros y tratando a aquellas personas que aún no han tenido este encuentro personal, real y genuino con Jesús? ¿Sí? Ojo, ojo con esto. El que a nosotros no nos guste algo, el que a nosotros no nos guste algo, no necesariamente lo convierte en pecado. Tenemos que dejar de estar diciendo que algo es pecado solo porque a mí no me gusta. Tenemos que definir lo que es pecado, no a partir de nuestros gustos, no a partir de nuestras opiniones, sino a partir de la palabra de Dios. Cuando lo hagamos, yo estoy seguro que Dios va a querer tratar primero con algo en nuestro interior antes que con algo en el exterior de otra persona. Vamos a la palabra de Dios y dejemos que el Espíritu Santo realmente nos revele qué es lo que cada uno de nosotros tiene que tratar en su interior antes de estar preocupándonos por la fachada de alguien más. El religioso solo le importa lo exterior, no le importa lo eterno, porque su mente está enfocada solamente en las cosas de esta tierra, solamente en lo temporal. ¿Sí? Número uno, una persona religiosa siente amor por lo simbólico, siente amor por el pecado, siente amor por lo exterior. Y número cuatro, con este término, cuarto rasgo de alguien legalista y religioso, es que siente amor por la posición social. ¿Sí? Lucas 11, verso 43. Ay de ustedes, fariseos, que se mueren por los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Esto era lo que ellos querían nada más. Esa era la recompensa que andaban buscando. Unos cuantos aplausos, unos cuantos saludos, reconocimiento de alguien. Al religioso lo que le interesa no es que Dios lo use para sus propósitos, sino él usar a Dios para los suyos, como si eso fuera posible. ¿Sí? Es cuando alguien quiere usar a Dios, la iglesia, los dones con los que Dios nos ha equipado, no para edificar su cuerpo, no para edificar su iglesia, sino para edificar mis planes, muchas veces egoístas, muchas veces para autopromocionarnos y para buscar ganarnos una buena posición, fama, dinero, estatus. Este no era el corazón de Jesús. Este no era el corazón de Jesús. Y cuando Satanás le ofreció todas estas cosas, ¿qué dijo? De aquí me voy, porque para esto no me envió mi padre a la tierra. Así, el corazón del religioso, esto es lo que está buscando siempre: fama, reconocimiento. Hace algún tiempo atrás también, me gusta ilustrar los puntos con anécdotas que vivo, porque aprendo de esto y le pido al Señor: Dios, no me dejes caer allí. Líbrame, Señor, de estas cosas, porque la tentación es fuerte. Jesús fue tentado. Nosotros vamos a ser tentados con estas cosas. Entonces, cada vez que veo algo, trato de guardarlo en mi mente y anotarlo por allí para poder usarlo como ilustración. ¿Sí? Recuerdo cómo hace un tiempo atrás me reuní con un pastor y yo realmente me asusté, me asombré cuando pude percibir que este hombre, en lugar de secretaria, lo que tenía era como una esclava. ¿Sí? Y esta mujer estaba allí sentada en su escritorio y se asomaba así por tenía como un murito allí que dividía su escritorio de donde estaba este hombre. Se asomaba por allí y estaba atenta. Y en el momento en el que este hombre estiraba su brazo con el mate, salía corriendo la señora con el termo para servirle agua. ¿Sí? Y metía el brazo y se tomaba los mates y de vuelta, y venía la secretaria con el termo de mate para. Y yo decía: no puede ser posible lo que estoy viendo. Ese no es el corazón de Jesús. Ese no es el corazón de siervo de Jesús, que se despojó de su condición al lado del Padre para venir a esta tierra como uno de nosotros y morir clavado en una cruz. ¿Sí? Yo estaba asombrado de lo que estaba viendo. ¿Sí? ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que muchos hoy están deslumbrados con los supersiervos de Jesús y no se dieron cuenta que hace mucho tiempo dejaron de seguir a Cristo para seguir hombres. Es a Jesús a quien seguimos nosotros. Y sí, van a haber puntos de referencia, personas, hombres y mujeres de Dios que Él ha puesto en esta tierra para guiarnos, pero con buen corazón, a la manera de Jesucristo, un corazón de servicio. El que sirve, el que lava pies, el que está de primero, el que está de último también. El religioso lo que quiere solamente es sentarse en el trono y usurpar en las vidas de las personas el lugar que solamente le corresponde a Jesucristo. Tenemos que estar atentos, porque la iglesia, el que la compró con su sangre fue Jesús. No me pertenece a mí, no le pertenece a ningún pastor, no le pertenece a ningún líder. Es de Cristo Jesús. Él es la cabeza, Él es quien nos dirige. Y todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo viéndolo a Él e imitando su carácter cuando Él estuvo en esta tierra hace 2000 años y todas sus enseñanzas que quedaron registradas en su palabra. Eso es lo que nos corresponde, que el Señor nos ayude a huir de estas actitudes religiosas que tanto daño están haciendo dentro y fuera de la iglesia. ¿Sí? Le pido a Dios y me ayuda para cerrar. Concluyo con esto: nunca se me va a olvidar, tuve el privilegio de compartir la palabra por primera vez en mi iglesia allá en Costa Rica. Ya había tenido la bendición de compartir en el grupo de jóvenes. Pero después de algunos años ya sirviéndole a nuestro Señor, preparándonos, capacitándonos, el pastor principal nos dio la oportunidad de compartir el mensaje frente a toda la congregación, ¿sí? Entonces era un momento bastante especial para nosotros, un momento que atesoro mucho en mi corazón. Y un tiempo atrás yo había tenido una experiencia en una iglesia donde yo visité la iglesia y fui con un gorro como este que ando hoy, ¿sí? Yo, en esa oportunidad yo iba como un asistente nada más, iba a estar en el congreso, iba a participar del congreso. Y en las tres reuniones del congreso yo fui con mi gorro así. Y recuerdo que nuevamente se me acercó una persona y me dijo: eso es una falta de respeto, me dice. ¿Cómo te atreves a entrar así a una iglesia con gorro? Dice: gracias a Dios que en mi tiempo no pasaban estas cosas. Otra vez, yo eso, a mí no, eso no me provoca nada, sí, más bien, sí, Señor, que Dios te bendiga, chao, no pasa nada, sí. No me iba a sacar la gorra, yo tampoco. Pero cuando tuve la oportunidad de compartir en este auditorio, sí, tan grande, con tantas personas, me acerco a mi pastor antes de que iniciaran los cuatro servicios y le digo: Paz, ¿me dejarías predicar con gorro en alguno de los cuatro servicios que vamos a tener? Su respuesta fue esta: marcaron mi vida y nunca las voy a olvidar. Él me dijo: yo estoy esperando que los que se van a subir a predicar allí son Coco e Irene. No se les ocurra subirse allí disfrazados de algo que ustedes no son. Por supuesto que me puse la gorra. Tenemos que dejar de estar enfocándonos en los símbolos externos y pedirle al Señor que realmente transforme nuestro corazón. ¿Qué es lo que está en el corazón del Señor, sí? ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios? Fachada, apariencia, hipocresía. Este es el objetivo de esta serie: abrir nuestros ojos a todas esas cosas que tanto daño nos hacen. Creemos que nos acercan a Dios. Estos hombres creían que eran los representantes de Dios en la tierra y estaban tan lejos de Dios. Lo tenían al frente en su mesa y no podían entender a quién tenían al frente por estar viendo símbolos, por estar siguiendo tradiciones, por estar imponiendo cargas, por estar juzgando a otras personas. Y se olvidaron de su misión, de practicar la justicia, de amar la misericordia, de atender a las viudas, a los huérfanos, al extranjero, de servir a los demás. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ver quién realmente somos en Jesús. Yo realmente estoy muy agradecido con Dios cuando encuentro personas, organizaciones dentro del cuerpo de Cristo que realmente tienen interés y se sienten desafiados a derribar lo que estorba, ¿sí? Religiosidad estorba y mucho. Religiosidad lastima y mucho. Religiosidad nos enferma y mucho. Religiosidad nos estanca, nos aleja, segrega. Y nos toca a nosotros tirarla abajo. Las armas y la autoridad Dios ya las proveyó, dice 2 Corintios 10:45, 10:4 al 5. Usamos las armas poderosas de Dios, ojo, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, las fortalezas del razonamiento humano, y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Arrogancia, razonamientos humanos, religiosidad y legalismo son fortalezas de razonamiento humano, porque eso nace en la mente de la gente, no en el corazón de Dios. Él estableció su palabra así, para que vivamos en obediencia a su palabra, y su Espíritu es quien nos provee las fuerzas para vivirla. Pero eso es algo que inicia en nuestro corazón, familia. Eso es lo que tenemos que entender, y eso es lo que yo quiero que atesoremos a lo largo de esta serie, de los mensajes que nos quedan. Cómo estamos por dentro es algo que tiene que notarse en cómo vivimos nuestro día a día. Sirve poco sabernos la Biblia de memoria, venir aquí, adorar, alabar, cantar, levantar nuestros brazos. Pero si allá afuera, en mi casa, en mi trabajo, con mis amigos, en mis relaciones, no estoy reflejando el corazón de Jesús, no estoy reflejando a Cristo Jesús y el Espíritu Santo que vive en nosotros, necesitamos pedirle al Señor que quite lo religioso en nosotros y que nos libere de esta atadura que tanto daño nos hace. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie para cerrar este tiempo en oración. Y quisiera orar en dos sentidos. Primero, quisiera orar por sanidad para aquellos que hayan sido lastimados o heridos por la religiosidad. Si hay alguien acá que en este lugar se sintió atacado, ofendido, abusado espiritualmente por algún lugar donde la religiosidad era lo que estaba encima, usurpando el lugar de Cristo Jesús, yo quiero orar para que hoy el Espíritu traiga sanidad sobre tu vida y que puedas empezar a escribir una página nueva, conociendo al Jesús que conocemos a través de la palabra, en una relación personal con Él. Un Jesús que sana, que transforma, que nos cambia así. Él nos cambia, Él no nos deja como nos encuentra, Él nos va transformando. Pero eso es un proceso, eso toma tiempo. Así que yo quiero orar para que el Señor esté sanando todas estas heridas en tu vida. Heridas que quizá duelen, heridas que quizá te hacen mirar la iglesia con enojo, con rencor, o que te hacen tratar a otros de la misma manera, incluso con una actitud religiosa. Pero también quiero orar para que Dios nos libere, si es que hay alguien que hoy está padeciendo de religiosidad y capaz no se ha dado cuenta, pero capaz es alguien que impone cargas, que juzga, que se cree superior que los demás, que siempre está tratando a los demás con desprecio, que siempre está viendo a las personas por encima del hombro, que se siente superior, que no entiende cuál es el carácter de Jesús y de qué forma nos llamó Él a servir a nosotros en esta tierra. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que Él continúe tomando control por los próximos minutos. Papá, te damos gracias, Dios, por esta noche que nos has regalado, Dios. Gracias porque podemos estar en esta tarde como una sola familia, reunidos en tu nombre, Señor, dándote gracias por lo bueno y fiel que eres tú con cada uno de nosotros, Señor. Porque no nos das lo que nos merecemos, Señor. Al contrario, papá, diste a tu Hijo para que muriera en esa cruz y que a través de Él, Señor, toda nuestra deuda fuera saldada, Señor. Hay demasiada gracia, Señor, demasiada misericordia, demasiado amor, Señor, demasiada bondad, fidelidad, Señor, derramándose sobre nosotros día a día, Señor, aún en medio de las circunstancias difíciles, Señor, aún en medio de nuestra desobediencia a veces, Dios, y allí cuando estamos viviendo las consecuencias, papá, podemos voltear al cielo y decirte: Señor, ayúdanos, rescátanos, sácanos de aquí, Señor, y sabemos que ahí vas a estar, Señor, para atendernos una mano, Señor, y no dejar que vayamos a lo profundo, Dios. Ayúdanos, Dios, a mostrar esa misma actitud con otras personas, papá, a guiarlos hacia ti, Señor, para que te entreguen sus cargas a ti, no guiarlos hacia nosotros para ponerles más cargas pesadas y difíciles de llevar. Queremos que te conozcan, Dios, y que carguen con tu yugo, que es ligero, Señor. no contradicciones huecas, vacías, sin sentido, que no tienen asidero en tu palabra, Señor. Cosas de hombres, del razonamiento humano, Señor, que no están en tu corazón, Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, porque esta es la forma, Dios, en la que vamos a impactar a esta sociedad, Señor, testificando a otros con nuestra vida, con nuestro estilo de vida, con nuestras palabras, Señor, con nuestras reacciones, por la forma en la que cruzamos los desiertos, por la forma en la que enfrentamos las dificultades, Señor, no por tener un léxico bonito de domingo, papá. Es por la forma en la que vivimos, por cómo mostramos ese amor que nos has mostrado a cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos a ser pacientes con los demás de la misma forma en la que tú eres paciente con nosotros. Ayúdanos a mostrar misericordia, gracia y compasión de la misma forma en la que tú nos das gracia, misericordia y compasión todos los días, papá. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y hoy quiero orar, Señor, por todas aquellas personas que hoy todavía tienen heridas abiertas, Señor, producto, Padre, de una persona religiosa que lastimó sus vidas, Señor. Quizá un padre cuando estaban niños, quizá un líder, quizá un pastor, quizá un lugar, Señor. Alguien los dañó, alguien los lastimó con religiosidad innecesaria, con legalismo absurdo, tradiciones huecas sin sentido, y hoy están heridos viviendo las consecuencias de esto. Sánalos en el nombre de Jesús, Señor. Trae paz a sus corazones, Señor. Te lo ruego en tu nombre, papá, y que a partir de este momento en adelante una nueva historia se empiece a escribir con vos como centro, Señor, experimentando ese amor, esa gracia, esa sanidad y esa transformación integral que solamente provienen de ti, papá. Te lo rogamos en tu nombre, Señor. Y oramos, Dios, para que nos liberes, Señor, a nosotros de la tentación, papá, de querer caer en las garras de la religiosidad, Señor, tan dañina, papá. Que no nos olvidemos quiénes somos delante tuyo, Señor. Pecadores, Dios, urgidos de tu gracia todos los días, Señor, cada hora, en cada momento, papá. Necesitamos esa gracia abundante que está disponible a través de Cristo Jesús, Señor. Que no se nos olvide, Dios. Y líbranos de esta tentación, Señor, de querer deformar tu palabra, Señor, para adaptarla a nuestra conveniencia y sacar partido de ella, Señor, manipulando a otros para que hagan algo que tú no nos has pedido hacer, Señor. Te lo rogamos en tu nombre, Padre. Aquí estamos delante tuyo tal como somos. Tú conoces lo bueno, lo tan bueno, lo que está a la vista y lo que está en el interior que nadie más puede ver, Señor. Tú sí lo ves. Tú conoces nuestros pensamientos. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Y aún así nos amas, aún así nos usas, aún así nos recibes, nos bendices, permaneces fiel al lado nuestro y nos ayudas en cada circunstancia, papá. Tú nos conoces. Sigue transformándonos, sigue sanándonos, Señor, y dándole sentido a nuestras vidas para que podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor, y marcando diferencia en una sociedad que está urgida de ti, Señor. Te damos gracias, Dios, por esta reunión, por cada persona aquí presente. Llévale con bien a su hogar, Señor, y que en lo que resta de esta semana y la semana que está por iniciar, Señor, podamos ver tu mano, Señor, en cada área de nuestra vida, papá, ponerte como centro en todo y darte el lugar, Señor, que solamente a ti te pertenece, papá. Oramos estas cosas, Dios, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro de tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Muchísimas gracias, iglesia. Que el Señor les bendiga. Que tengan una hermosísima semana.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.